El mundo vive equivocado.
Bueno, seguimos 39-48-12, seguimos en El Mundo Vive Equivocado, estamos en todas las redes sociales como El Mundo Vive Equivocado y ya tenemos en nuestro teléfono una nueva nota, esta vez es con Susana, yo voy a ver si no le erro en el apellido, Susana de Fulil, así sería, que es del espacio mapuche de Comodoro Rivadavia, que bueno, vamos a hablar por la represión y el desalojo que están viviendo en Chubut. Susana, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenos días. El espacio sí. Es un espacio urbano, se llama sí. Pufolil.
Ah, está.
Pufolil significa encuentro con nuestras raíces.
Está bien.
Bueno, y participamos varios mapuches, tehuelches, de todas las actividades relacionadas a nuestro origen, y bueno, y a las ceremonias que realizamos, nos vamos conectando y encontrando, así que bueno.
¿Cómo está la situación? Bueno, siempre están sufriendo, lamentablemente, ¿no? Este tipo de atropellos, de toda la vida, ¿no? Le hemos robado las tierras y bueno, podríamos hablar un montón de cosas, pero digamos, últimamente viven situaciones de represión todo el tiempo, ¿no?
Sí, en la ciudad, bueno, es como que la existencia de pueblos originarios, mapuches, tehuelches, no se visibiliza de una manera concreta y clara.
Claro.
Tenemos muchos lamien, mucha gente de comunidad, o no de comunidad, sino hermanos, que, bueno, no tienen su vivienda, no tienen su lugar para desarrollar, bueno, nosotros no tenemos un lugar para desarrollar nuestras actividades espirituales, veníamos haciéndola porque nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros somos mapuches, estamos conectados con la tierra, con todo el ecosistema, y bueno, nuestra tarea es protegerlo, buscar siempre el equilibrio, y siempre se hacían en las costas, nuestras ceremonias se hacen en las costas del mar, somos las quenches, y bueno, lamentablemente y las costas y toda la ciudad está prácticamente ocupada, ¿no?
Claro.
Ocupada y no. Todavía, digamos, que el Estado municipal tiene muchas tierras, hay mucho lugar también, es muy amplio el espacio que existe. Pero bueno, para una familia que necesita instalar su vivienda y desarrollar todo lo que significa construir un hogar, esto está cercenado, no existe esta posibilidad porque en estos años precisamente no se han entregado tierras, las familias solicitan en el área que corresponde y no son atendidas sus pedidos. Sin embargo, todo el tiempo vemos que se entregan terrenos y construyen departamentos para alquilar, por lo tanto es muy claro el negocio inmobiliario.
Claro.
Entonces, y bueno, en realidad, en mi memoria recuerdo que esta es la primera vez que se saca así a los palos a la gente que recupera y que hace una toma de tierras.
Claro.
Porque contar con una tierra es un derecho.
Sin duda.
No se está cometiendo un delito.
No, no.
Que el Estado municipal no lo resuelva y sea tan perverso que no solo no lo resuelva, sino que cuando las familias toman la decisión, que tampoco es fácil, no estamos en un lugar, es muy inhóspita la ciudad, llueve, corre viento,
claro.
No tener servicios en el invierno, acá es muy crudo.
Sí, sí.
Y bueno, estas familias se vieron ahorcadas por la situación económica, es muy caro, dicen que es una ciudad petrolera y que bueno, los precios son de petroleros, hay gente que gana muy bien, pero hay otra que es la mayoría que no está en esas condiciones.
Claro.
Sin embargo, la tierra es un negocio en esta ciudad. Hay inmobiliarias de parte de los que gobiernan, porque eso es lo que se escucha de la gente que vive acá. es un negocio inmobiliario constante, porque lo vemos.
Sí, sí.
Y bueno, es indignante.
Es una realidad eso que me decís, ¿no? Que estas ciudades que están invadidas por bueno, los agentes petroleros y estas empresas de afuera, la mayoría, que también hay mucha mega minería de atrás y un montón de cosas, es impresionante que hay una franja, digamos, que tiene mucho dinero o que hace mucho dinero, y una gran franja, o la franja más gruesa, que se ha empobrecido mucho de esto, ¿o no?
Sí, la brecha se agranda, porque al no contar con familias que tengan su espacio para y que tengan que pagar un alquiler, el servicio de electricidad también es un escándalo, porque está a más de 20 mil pesos, 30 mil, ¿quién puede alquilar, pagar la luz, comprar los útiles escolares?
Claro.
El servicio colectivo de transporte es también obsoleto, pasa por lugares poco accesibles para todos, tenés que caminar muchas cuadras para llegar a la casa en muchos sectores, pero por otro lado ves grandes caserones en terrenos fiscales entregados,
claro.
Ves construcciones en lugares un poco más privilegiados como lo quieren plantear, y lo vemos. Entonces la lucha es constante. Esta ciudad se construyó por ocupaciones,
claro. Sí.
Aparte, bueno, está todo el negocio inmobiliario, no sé si ustedes han, existe un loteo que es Chacras del Faro,
sí.
Refugio de Lobos, se han hecho audiencias, se ha reclamado, se sigue reclamando, nos quieren privar del acceso a la playa, al mar, cuando existen leyes que nos protegen como ciudadanos, pero a esas personas no les hacen nada, no los desalojaron.
Claro.
Hemos ido a protestar, hemos denunciado, nos dicen que no hay documentación que avale la instalación de Chacras del Faro, por ejemplo, es totalmente ilegal que se instale un barrio al lado del faro.
Claro.
Y así, ¿no? Pero a estas familias, sí, vinieron con 200 efectivos, mandaron gente becada del municipio de Comodoro Rivadavia para que limpien, gente que no tiene nada que ver porque la subieron en una traffic y las mandaron a hacer ese trabajo de limpieza que la venían haciendo, pero los mandaron a un desalojo.
Claro.
Y sí. Bueno... Y desalojaron de manera violenta, a los golpes, atropellaron a una persona con una moto.
Eran
hoy está en libertad,
sí,
detuvieron a 6 personas,
sí.
3 quedaron detenidos, hubieron horas de que no se notificó a las familias, estuvieron desaparecidos. En principio se negaban a recibir los habeas corpus que las familias querían presentar, los recibieron. Se acercó desde la Fiscalía, de la Defensa Pública, la abogada Rizzo, pero bueno, siempre con la presión y con la presencia de la gente. Nosotros acompañamos a Lamien y a la familia de Lamien Enzo Antisoli, porque bueno, sabemos que ser mapuche también es un valor agregado cuando se trata de que la policía te golpee o no te golpee, o claro, el resguardo de nuestras vidas. Ya sabemos, ya se entregaron vidas. En
claro,
esta
sí, sin
situación.
Duda. Nosotros hemos hablado mucho con un montón de pueblos originarios en varias partes del sur, siempre con estas cuestiones, ¿no? Represión, quedar prisioneros, prisioneras, en condiciones infrahumanas, bueno, un montón de cosas se viven y se sufren. El barrio es Próspero Palazzo, ¿no? El barrio, sí, del que se, digamos, se discute, por decirlo de alguna forma.
Exacto.
Y
está al lado del aeropuerto.
Claro, y el jefe de policía es César Brandt, que es nuevo, es un jefe de policía nuevo.
La verdad que no averigüé todo eso.
Claro. Nosotros tenemos acá la información.
Ajá.
De que, bueno, que es nuevo el jefe de policía, que César Brandt, que llevó adelante el operativo. Más o menos unas 50 familias estaban, ¿no?
Sí.
O están, en realidad no estaban porque no le solucionaron nada.
Se quedaron.
Sí, sí.
Sí, se quedaron en la ruta.
O sea, pudieron quedarse en la ruta, no en el lugar, no en el barrio.
No, porque está atrincherado con todos estos efectivos. Y bueno, no les permiten ingresar, les autorizaron de a grupos a poder sacar sus cosas, porque ellos, bueno, habían pasado ya dos, creo que un día completo, dos, se habían instalado con carpas y objetos claro. personales, pero, bueno, y golpearon mujeres, niños, o sea, era arrasar, pasaron las máquinas, los que no pudieron retirar sus cosas, incluso creo que les quemaron, las quemaban, los que quedó, los que queda madera.
Claro.
Y bueno.
Muy genocida, ¿no? Digamos, para el desalojo.
Sí, sí, mucha violencia. Como una dictadura municipal, porque los ciudadanos estamos reclamamos estas cuestiones del servicio del agua, de la entrega de tierras a este señor Bandón Celar que hizo el loteo del Faro. Reclamamos y está siempre la policía. Reclamamos claro. contra la megaminería porque hacemos marchas, nos reunimos. No es que estamos pasivos, callados, aceptando. Estamos en lucha constante.
Claro.
No somos 1000 personas, pero siempre se agregan y es difícil trabajar y participar de las marchas. No siempre se puede.
Obvio. Igual así sea una persona, es un reclamo genuino y hay que atenderla. O sea, eso no, la cantidad, obviamente la cantidad a ellos le genera otra cuestión porque se hace más público, porque se hace más difícil controlar a mucha gente, pero en realidad los reclamos tienen que ser desde una persona a 1000, tienen que ser escuchados.
Exactamente, tenemos todo el derecho a reclamar y de que se nos escuche y de respetarnos lo que no están haciendo. Al Chenque le pusieron, lo dinamitaron, que es el cerro que está en el centro de la ciudad. Primero lo cementaron, largó unos cascotitos, y es un bien,
claro.
es un Chenque. Es un espacio sagrado, y lo están atacando y lo están profanando. Y así con todo, porque bueno, nos enteramos que encuentran huesos en las excavaciones, restos óseos, y se lo callan.
Claro.
En un museo hay 23 esqueletos originarios encontrados en la ciudad de Ratili, en las costas del mar,
sí.
traídos del interior de la provincia del Chubut, que no son restituidos. Han creado una ley en la que quieren armar un cementerio Winca. No existe eso
claro.
en nuestra cultura. Es una profanación y
claro,
eso...
Sí, sí.
vulnera, todas nosotros tenemos una espiritualidad relacionada a todo lo que nos rodea, por eso protegemos y necesitamos vivir rodeados de nuestra nuestro ecosistema, de nuestro iatrofil monguel, que
claro.
sería todo el espacio que nos rodea. Acá, bueno, las plantas nativas son yuyos, entonces arrasan y siembran césped, palmeras, bueno, y cosas así, ¿no? Muy, muy graves, la contaminación marina, la falta de agua, y ahora esto, digamos,
claro.
cada vez más y cada vez peor, porque nos acorralan.
Sí, sí, es lo que pretenden un poco, ¿no?
Y las tierras son de alguien rico, adinerado, que construye, sí, con 10 millones, 100 millones podés construir cuando te entregan un terreno, una familia no puede. El IPB tiene denuncias por negociación de 50, acoso de parte de uno de los integrantes en un momento. Son como muchísimas cosas que la política pública o que los que están en el gobierno deberían respetar.
Claro, sí, sí, sin duda.
La militarización es otra cosa que alarma. Salieron en un medio público haciendo alarde de que había venido un señor Castro de seguridad y a partir de eso mano dura con la gente, con nosotros, con su pueblo, con quienes los pusimos ahí. Hace un tiempo atrás, un grupo de familias también tuvo que luchar por un espacio verde porque la municipalidad, dueña de la tierra, es como un concepto empresarial, la tierra es de la municipalidad, es nuestra. Y uno escuchaba y te indigna porque la tierra es fiscal y la tierra es de todos. Y hacía 15 años que este grupo venía luchando por una plaza, no quisieron tomarlos en cuenta, pero ellos iban a construir ahí un espacio vecinal, arrasando, digamos, las decisiones de quienes viven ahí, mientras que el político está 4 años y se va.
Claro, ¿no? Sí, sin duda.
Pero bueno, eso en cuanto a lo que es vivir en una ciudad tan grande y en crecimiento como Comodoro Rivadavia.
Sin duda.
Ni hablar de desarrollar nuestra espiritualidad, de conectarnos con el espacio en el que vivimos, de desarrollar nuestra cultura mapuche-tehuelche, es bastante complicado.
Me imagino, muy difícil debe ser. Pero bueno, esperemos que esto, seguir en la lucha, sin duda. Es difícil, va a ser difícil, pero bueno, es la herramienta que tenemos, ¿no? Seguir en la lucha, reclamando por todos nuestros derechos y demás, me parece que es la forma, hacerlo visible, tratando de los medios independientes como nosotros y muchos medios más independientes que hay, tratar de hacerlo visible y bueno, nada, tratar de cambiar esto, porque nos tocan los derechos de todos y todas acá. No es solamente
exactamente
esto.
Sí, nosotros como pueblos originarios, como originarios, estamos conectados. Sabemos que ningún pedazo de tierra nos pertenece porque somos de todas partes, ¿no?
Sí.
Y estamos en todas partes, aunque nos quieran silenciar o negar, y aunque haya muchas lamien o pulamien que hoy no se reconocen, porque el genocidio fue desmembrar, destruir, matar, cortar y amedrentar, que es lo que quieren hacer en estos momentos nuevamente, como fue la dictadura militar.
Obviamente. Sí.
Y no hay que olvidarse de eso, no hay que callarse y seguir luchando, porque creen que tienen el poder lo tenemos nosotros. Nosotros no nos vamos a callar y seguimos de pie, seguimos luchando. Hoy tienen prisionera a nuestra machi, Petiana, en Bariloche, acusada también por una recuperación territorial. Tienen al Rehue prisionero, nuestro espacio espiritual. Es aberrante, es mujer, es mapuche, es la medicina con la que nosotras contamos en estos momentos, y nos tienen privadas de esa posibilidad de desarrollar nuestras ceremonias. Muy nos enfermamos, nos daña muchísimo, no es sencillo seguir adelante. Sin embargo, bueno, tratamos de fortalecernos, de estar reunidos, de estar comunicados, de estar comunicadas, y bueno, y de luchar, esta es la constante.
Bueno, Susana, te mandamos un fuerte abrazo a vos, a toda tu gente, y obviamente apoyándolas desde acá, y tratando de hacer toda la fuerza posible y mandándole la mejor de las energías.
Bueno, muchísimas gracias, y gracias por prestar este espacio comunicacional para todos.
Bueno, muchas gracias. Saludos.
Hasta luego.
Bueno, ahí pasaba Susana, una de las mapuches de pueblos originarios de Comodoro, que bueno, vivió el pueblo de Comodoro el martes 28 de marzo por la policía provincial, un desalojo de 50 familias en el barrio Próspero Palazzo, de esta ciudad petrolera. El gobierno de Arcioni y Luque desalojó la toma que exige un techo para vivir, con 3 detenidos, pero con una fuerte y brutal represión a manos del jefe de policía César Brand. El martes, alrededor de 200 policías comenzaron a agruparse frente a las familias que tomaban el predio en el barrio Próspero Palazzo, y una de las vecinas dijo: vinieron a reprimir directamente, no nos mostraron ninguna orden. El ministro de Seguridad de la provincia, Miguel Castro, dijo que el operativo se realizó con muchísima profesionalidad, como siempre, no mienten, que las condiciones para el desalojo estaban dadas. Es mentira porque, bueno, nada, pasaron por encima todas las pocas cosas que tenía la gente, que tiene la gente a raíz del hambre que está pasando el pueblo argentino. Bueno, nada, le destrozaron las carpas que algunas personas habían instalado, efectos personales. Bueno, un desastre de la policía, la represión de un gobierno que dice ser popular y social, y que, bueno, termina reprimiendo este tipo de cuestiones, sin mostrar ninguna orden, sin mostrar nada, solo por el hecho de que eran tierras que no se podían tomar.